El primer capítulo de Joel. Vamos a empezar en el versículo número 8. Joel 1, versículo número 8. Joel está entre los menores profetas. Dice así la palabra del Señor. Dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentados, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu Espíritu, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Señor, Él nos guíe. Tu Hijo dijo, Padre, que Él los guiará en la verdad. Él tomará de lo tuyo y lo mostrará o enseñará a nosotros. Así que, Padre, pedimos el Espíritu de verdad nos guíe esta mañana. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos visto, amigos, hermanos, una vez más, la semana pasada, estudiamos este versículo 8, cuando dice Joel, lamenta tú, o llora tú, como joven vestida, un joven que llora, joven que está de luto a causa de su marido. Hemos visto esto una vez más, en versículo 5, la remoción de los placeres temporales. Dios, amigos, quitó esto de la tierra a causa de su pecado. No solo quita la remoción de los placeres temporales en versículo 5, en versículo 6 quita el Señor, amigos, la protección, su protección de la tierra. Esto es, y hemos contemplado en Deuteronomio una vez más, que cuando Dios, amigos, quita su presencia, su mano protectora de la tierra, invade no solo la langosta, el orugón, el saltón, el revoltón, en versículo 4, pero también invade, amigos, este ejército, el ejército, una vez más, de Nabucodonosor, o quizás sea de los asirios, no sabemos porque no sabemos el contexto del libro de Joel. Después contemplamos en versículo número 9, o vamos a contemplar, perdón, la remoción de la adoración de Dios. Una vez más, la remoción de la adoración de Dios. Es muy importante eso. En versículo número 10, quitamos la remoción de la comida necesaria. Y en versículo 11, o 12, perdón, contemplamos la remoción del gozo. Se extinguió el gozo. Ahora, antes de seguir adelante, quiero notar esto, amigos. Que lo que podemos ver, una vez más, esto lo estamos estudiando para aprender cómo se estudia la palabra del Señor, ¿verdad? No solamente estudiamos el libro de Joel para obtener el significado, lo que dice, lo que se interpreta del libro de Joel, pero también cómo interpretamos la Biblia. Hemos repasado una vez más la repetición, ¿verdad? Hemos contemplado si es físico, si es literal, si es simbólico, ¿verdad? Hemos considerado el contexto histórico, cuando se escribió el libro de Joel. Hemos analizado también frases que son peculiares a este libro de Joel. Y también tenemos otro instrumento, y esto es comparar, ¿verdad? Comparamos este libro con otros libros. El mejor intérprete de la Biblia, amigos, es la Biblia misma. Y por eso buscamos en Deuteronomio, en Éxodo, Levítico, porque, una vez más, ¿quién de aquí sabe lo que significa lo que dice el libro de Joel en versículo 9? ¿Cuál es la importancia, amigos, de la ofrenda y la libación? What is the significance of the meat offering and the drink offering? What is the significance? Well, como somos, una vez más, por decirlo de esa manera, creyentes de este lado de la cruz, de este lado, amigos, del nuevo pacto, quizás no sabemos. Solamente que hayamos leído los libros de Moisés, para nosotros, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir, una vez más? ¿Cuál es la importancia del aceite? ¿Cuál es la importancia, amigos, del trigo? ¿Cuál es la importancia, una vez más, del mosto? Porque dice, es quitado. Pero ahora también, la Escritura, amigos, nada más tiene una interpretación. Nada más una. Puede tener varias aplicaciones, pero nada más una interpretación. Pienso yo de esta manera. Podemos ver en este primer capítulo, amigos, también esto. No solo que la tierra, amigos, a causa del pecado de ellos, pasa una gran devastación. Pero pienso yo, amigos, que esto también es la consecuencia del pecado sobre un pecador. Porque, amigos, el pecado siempre empobrece al pecador. Siempre. Siempre. El pecado siempre empobrece al pecador. No estoy hablando de cosas físicas, sino espiritualmente. Siempre. Siempre. Esta mañana vamos a contemplar el versículo número 8. Joel, una vez más, amigos, aquí usa un cuadro, usa, amigos, metáfora. He uses a metaphor. Nos dice, llora tú, y nos da un cuadro. Nos da una bella ilustración. Recuerden como dice Isaías en un lugar, en gran manera me gozaré, ¿verdad? Como novia adornada con sus joyas. Es un día de gran gozo, ¿verdad? El día de una boda. La alegría, amigos, que está ahí todos. Hay emoción, alegría, gozo. Pero aquí, amigos, el cuadro no es ese. El cuadro que nos pinta Joel en versículo número 8 es de luto. Cuando los judíos hacían luto, amigos, a veces contrataban a otros que vinieran y lloraran con ellos. Vamos a ver esto. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. El cuadro, amigos, es quizás de una joven que está a punto de casarse. Eso es, amigos, está desposada, pero todavía no se ha consumado el matrimonio. O quizás una joven recién casada, cuyo marido, una vez más, la razón de su gozo, gran gozo, ahora ella es viuda. Jeremías 9, por favor, y versículo 17. Esta palabra no la había escuchado antes en español. Se me hace que ni Ryan, quizás Juan. Dice, versículo 17, Jeremías 9, 17. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras. Y esas plañideras, amigos, son mujeres profesionales que lamentaban, se unían aquellos, venían a la casa Como cuando Jesús resucitó, amigos, a la niña de 12 años. Estaban llorando, estaban haciendo gran lamento. Es lo que dice así Jeremías. Buscad a las hábiles en su oficio. Versículo 18. Y dense prisa. Levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas, nuestros párpados se destilen en aguas. Lamentaciones, el libro que sigue, por favor, de Jeremías, sigue Lamentaciones, capítulo número 2. En Lamentaciones, capítulo 2, y versículo número 17. Lamentations 2 and 17. Dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Amigos, lo que clama aquí Joel, una vez más, recuerden, que toda la nación de Israel, ¿o dónde está profetizando? Pensamos una vez más, quizás al norte. Una vez más, usa el cuadro de una joven. ¿Por qué? No solo una joven, pero es una joven desposada. Y pienso yo, amigos, que lo usa. Ya que estamos en Lamentaciones, vamos otra vez a Jeremías capítulo 2. Para traer en mente esto, Jehová, amigos, entró en un pacto con Israel. Un pacto. Y en las escrituras, vamos a ver cuatro escrituras esta mañana. Ese pacto, amigos, es como una joven desposada con su marido. Mire Jeremías 2, versículo 2, por favor. Jeremías 2 y versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Amigos, Jeremías, al igual que Joel, les recuerda. Amigos, este pueblo fue un pueblo escogido. Dios, amigos, derramó su amor sobre ellos. Por eso dice, has sido desposada a Jehová, pero te has alejado de él. Y por eso Jehová ahora trae estas plagas. Primero las plagas. Después trae la invasión. Pero amigos, lo más terrible es que después tienen que venir ante la presencia de aquel que los llama. Disculpen, traigo los oídos tapados esta mañana y no puedo oír muy bien. En Isaías 54, por favor. En Isaías 54, versículo 5. Note lo que dice aquí. Estos profetas, una vez más, al igual que Joel, les recuerda de esto, su desposorio, el pacto que hizo él con ellos. ¿Quién quebrantó el pacto? Lo hicieron ellos. Y porque lo hicieron, recuerden, basado en Deuteronomio, porque ellos lo hicieron, Dios trajo estas plagas. Ahora, ¿qué es necesario o qué se necesita hacer para que Dios, amigos, quite las plagas? Que ellos se vuelvan a Dios. Que ellos se arrepientan de sus malas obras. Es lo que pide Joel. Que rasguen no sus vestidos, sino que desgarren su corazón. Hablábamos de la prenda que habla él, que se pusiera, se vistiera de cilicio, mostrando, amigos, que estaban en luto. Pero no se refiere a lo externo, sino a lo que sucede dentro de ellos, que en verdad, amigos, se vuelvan a Jehová con todo su corazón. Amigos, y es en realidad lo que pide el Señor de todos, que se vuelvan a Él con todo su corazón, con todo su corazón. No requiere sacrificio, no requiere ofrenda. Pero cuando Él quita estas cosas, amigos, nos da a entender algo, ellos debían entender algo. Cuando quitaba la ofrenda, cuando quitaba la libación, cuando quitaba el sacrificio, amigos, ¿qué significa eso? Primero, Isaías 54, versículo 5. Vamos a leer nada más estas dos escrituras, porque se nos va a terminar el tiempo. Isaías 54, 5, dice así la palabra del Señor: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Qué se requiere de ellos? Su arrepentimiento. Las otras escrituras, amigos, la encontramos. Vamos a Ezequiel 16. Y la otra se las voy a dar nada más. Está en Oseas 2, capítulo 7. Pero esta mañana, en sus Biblias, Ezequiel 16, por favor. Y versículo número 8. Ezequiel 16 y versículo número 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Note lo que dice: y te di juramento, y entré pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Habla, amigos, del tiempo de amores. Tienes que regresar y leer este capítulo 16. Y por eso ahora Joel toma eso. Le recuerda una vez más, amigos, de que ellos, o Jehová, entró en un pacto con ellos. Era como la esposa amada, amigos. Cuando nadie amaba a Israel, cuando, amigos, no era un pueblo grande, Jehová los escogió. Y Jehová, amigos, derramó su amor sobre ellos. Ahora, regresemos a Joel. En Joel, capítulo número 1, ¿cuál es el significado este? ¿Qué querrá decir? Es una buena pregunta, amigos, cuando estudiamos la Biblia. Es otra manera de estudiar la Biblia. Hacer preguntas. Y la mejor pregunta es: ¿qué quiere decir? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el profeta cuando nos pinta este cuadro? En Joel, capítulo número 1, dice: la ofrenda, versículo número 9, dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Noten, por favor, lo vuelve a repetir en versículo número 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ahora voy a hacer pregunta, porque es escuela dominical, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ya les dije, ya se los dije. ¿Qué quiere decir? What could that mean? Alguien, no todos levanten la mano, porque después no sé a quién escoger. Erika. Juan. ¿Qué quiere decir cuando es quitada la ofrenda y la libación? No, nadie, anybody. No todos contesten a una, ¿no? No los puedo discernir quién levantó la mano. Bingo. Ok, muy bien, lo que representan. Very close, muy cerca. Quiero que vayamos a estas escrituras para que vean la importancia de esto. Amigo, si no hay vino, no hay ofrenda. Si no hay aceite, no hay ofrenda. El lugar donde Dios dijo que se reuniría con ellos, amigos, es el lugar más santísimo, ¿verdad? Dice, allí me mostraré, ahí hablaré con ustedes, en el lugar más santísimo. Diario, tenían que ofrecer diario, en la mañana y en la tarde, sacrificios, diario. Éxodo 29, diario. En la mañana y en la tarde, un sacrificio. Un cordero en la mañana, un cordero en la noche. En Éxodo 29, versículo, vamos a empezar 38, dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Quiero que recuerdes eso, esa palabra, continuamente. Nunca debía de ser, eso amigos, no debía de cesar, jamás, jamás. Pero note lo que dice. ¿Qué se necesita, amigos? Pues se necesitan dos corderos, ¿verdad? Abundancia de corderos. Pero dos para ese día, ¿verdad? Uno en la mañana y uno en la noche. Pero, ¿qué más se necesita? Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. No hay vino. No hay harina, no hay aceite, no hay sacrificio. Amigos, desde que se instituyó esta ordenanza, no había cesado. Siempre había. Sigo leyendo. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros ahí. Ahí. Me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Esa es la importancia. Jehová de los ejércitos, amigos, había declarado esta la manera. Es la única manera. Es la única manera de hacer sacrificio. Es el único sacrificio aceptable. Pues entendemos, es temporal, no es Jesús. Es nada más temporal, es nada más un tipo de nuestro Señor Jesús. Pero había dicho, amigos, a la puerta del tabernáculo, antes de entrar al santuario, un altar siempre ardiendo, y a la puerta del altar, donde está su presencia, se quemaba en la mañana un cordero, no sin vino, aceite y harina mezclada. En la tarde, de igual manera, se requiere sacrificio, amigos, para venir ante la presencia de Jehová. Si Jehová quita eso, amigos, ay de ellos. Esto, amigos, no es solamente en Éxodo. Tengo otra escritura aquí, se las voy a dar. Se encuentra en Génesis 35. Vamos ahí, ¿sí? Vamos a Génesis 35. O sea, había abundancia de corderos. Había abundancia de vino, mosto, harina, granadas, manzanas. ¿Por qué, amigos? La bendición de Jehová estaba sobre ellos. En Génesis 35, versículo 14, note lo que hizo aquí Jacob. Génesis 35 y versículo 14. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Dios habló con él. Una señal de piedra. Y derramó sobre ella el vino o la libación. Y echó sobre ella, ¿qué? Aceite. Versículo 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Así que, amigos, había vino y aceite, había comunicación. Había masa de harina, había aceite, había mosto, amigos, había para ofrecer a Dios y venir ante su presencia. Pero si eso, amigos, es quitado, ¿cómo vendré ante Jehová? Y es lo que dice después. Contesta después el profeta. En Levítico 23, por favor. Amigos, si la presencia de Jehová es quitada, también el gozo. También el gozo de la casa de Jehová. No solo gozo, alegría. Cuando venían, recuerden, amigos, eso es lo que hacían los judíos. Había una fiesta, era la fiesta, amigos, de las primicias. Traían de las ofrendas, traían de lo que producía la tierra en abundancia y lo presentaban ante Jehová el Señor. Es la fiesta de Pentecostés que encontramos en el libro de los Hechos. Dios los había bendecido en tan gran manera que traían, amigos, abundancia, vino, aceite, flor de harina. Y se regocijaban en el Señor Jehová que los había bendecido en gran manera. No nada más lo traían como deber, se gozaban de que Dios los había bendecido. Pero a Dios, a través de esta plaga, quitó todo eso. Levítico 23 nos dice, amigos, esta fiesta que celebraban ellos. Por eso dice, el pueblo no está de fiesta, el pueblo está de luto. El pueblo no se goza como recién casada, el pueblo, amigos, lamenta como joven que está viuda. Levítico 23. Note. Vamos a empezar en versículo 13, por favor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Note lo que dice, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por todas vuestras edades, en donde quiera que habitéis. y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No hay. No hay que ofrecer a Dios. Amigos, todo lo que ofrecemos al Señor es porque Él nos los ha dado, ¿sabes? Nosotros damos de la abundancia, de su benignidad. Ahora, ¿por qué lloran los ministros? Vamos a Joel. Vamos a concluir. Otra manera de que escribe Joel, vamos a concluir esta mañana, es que usa contraste. He uses contrast. Por ejemplo, vamos a Joel, capítulo 1. Nota lo que dice aquí Joel, cómo contrasta. Dice versículo número 10. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Se enlutó la tierra. ¿Por qué se enluta la tierra? ¿Por qué la tierra, amigos, gime? ¿Por qué está de luto? ¿Por qué las vacas claman? ¿Por qué braman? Estos animales, amigos, no tienen sentido. Nosotros pensamos así. La tierra, amigos, no tiene vida, ¿verdad? Pero no es así. La tierra, amigos, gime. La tierra, versículo número 10, está de luto porque no hay comida necesaria. No hay aceite, amigos, para ungirse la cabeza. No hay vino para gozo. No hay. Pero gime, amigos, por los pecados del pueblo. Por eso gime la tierra. Y al presente, amigos, según el apóstol Pablo, toda la tierra está gimiendo a causa del pecado de los hijos de los hombres. Toda la creación aún, amigos, quiere ser redimida, quiere escapar, amigos, del pecado que invade toda esta tierra. Y será liberada un día esta tierra. Pero el pueblo no entiende. Aquel que Dios les da entendimiento, les da razonamiento, amigos, les da un corazón para entender, ellos no entienden. Y por eso, vamos a ver versículo 11. Vamos a ver esta comparación. Si la tierra se enluta, entonces por eso dice versículo 11, be ashamed. O confundidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque noten, look at verse 10 y verse 11, vamos a compararlos. Dice, se enlutó la tierra, ¿por qué? Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Pero en contraste, en contrast, verse number 11, dice, los labradores, los que deben de entender, los que tienen entendimiento, dice, gemid viñeros, ¿por qué? Por el trigo, la cebada. Se perdió la mies del campo. ¿Cuál dice, amigos? Aquí hay algo mal. Voy a cerrar con esta escritura. Jeremías capítulo 12. Jeremías 12 y versículo 4. Note, por favor, dije que la tierra está enlutada, la tierra gime por los pecados del pueblo. Jeremías 12, versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Dice, por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados, las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Versículo 5. Si corristes. No, perdón, vamos a versículo 11. Jeremías 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada sobre la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Someone just to reflect what's going on here. The earth does, the beast do. But man does not consider. Vamos a una pausa.